fin de ser tu consciente. Con mi ser caliente te abrazo y te tomo. Escuela, paciente, vibrante, consciente, envidio.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia. Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión.
Somos una tribu mundial en la nación humana universal.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa osquizado. Bueno, como mejor programa de contenido social, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 26 de noviembre, Día Mundial del Olivo, Día Mundial del Transporte Sostenible y Semana Europea para la Reducción de Residuos. Es nuestro programa número 406 y nuestra 13ª temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela. Buenas noches, Estela.
Hola, buenas noches, compañeros.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y frías noches a toda nuestra oyentería y al incansable equipo. Sí, este frío me está matando. Pero al pueblo palestino más, que sigue sufriendo el genocidio del Estado sionista. Pero no solo Palestina. Sudán, Burundi en guerra, Nigeria, República del Congo, Mali, República Centroafricana con conflictos en aumento. Ucrania ya en guerra perenne, como le gusta a von der Leyen. En esta etapa violenta, ¿es signo de fin de una época o desesperación de la avaricia de unos pocos?
O las dos cosas. También nos hemos encontrado con Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Perdón por el retraso, pero aquí el señor Bill Gates, porque claro, tengo un ordenador con Windows, pues me ha hecho trampa. Que no es fácil decir oscuaquizado, ¿a qué no, Hortensia?
No.
Que algunos se reían de mí cuando yo decía oscuarizado, pues que, tal. Pues es que es una palabra conflictiva.
Pues, exactamente.
Oscuaquizado, ¿no?
Pues estamos de acuerdo, pero eso, hemos sido oscuacizados. Hemos obtenido un oscuac y ya está. Punto.
Ya está,
y lo tenemos, y lo tenemos, y bien bonito que es.
Y aquí en el estudio José Couso nos hemos encontrado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. La verdad que con la reflexión del señor García me he quedado, pues sí, son muchas las guerras y por ahí arriba, por el norte, me parece que andan pensando en atacar de alguna manera algún país latinoamericano.
Más claro, tarde contaremos con la presencia de Estrella Hoyo.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Estaría saltando las balas que salen escapadas de todos estos conflictos. O porque iba en una lancha de esas que Trump dicen que son narcotraficantes. Que hará lo que pueda el señor Sánchez para que fluya para que fluya este amordazado programa. Se me lengua la traba a mí también. Sí, amordazado. Porque, oye, tú, ¿os podéis creer que seguimos amenazados por la limordaza? Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Oscar. ¿Seguimos amenazados por la ley
mordaza? Sí, pues sí, se termina el año, ¿eh? Se termina el año.
Pero no era lo primero que iba a hacer Pedro Sánchez en la anterior legislatura. Acabar con la ley mordaza.
¿De qué perro me hablas? Perdón.
Pero yo, vamos a no voy a defender, no iba a tirar una baza para el señor presidente Pedro Sánchez, no lo voy a hacer. Pero digo, con toda la que le ha caído, ¿tú crees que se ha acordado de la ley mordaza, Rubén?
Será eso, que se ha despistado, un despiste lo tiene cualquiera.
Pero es que debe ser que se lo estaba esperando ya en la anterior legislatura. Me va a llegar aquí una del Puerto Norlaf.
Madre mía. Bueno, entonces, que no nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303. Pajarito.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza.
Vamos otra semana más, venimos a recordar a una persona que utilizó la no violencia y el pacifismo como estilo de vida o reivindicación. Hoy hablamos de Bárbara Deming, nacida en la ciudad de Nueva York el 23 de julio de 1917, asistió a una escuela de amigos cuáqueros. Cuáqueros de los, no de los cuáqueros de Cuac, sino cuáqueros de la iglesia de los Cuac, de los cuáqueros, hasta sus años de escuela secundaria. Deming dirigió obras de teatro, enseñó literatura dramática y escribió y publicó obras de ficción y no ficción. En un viaje a la India empezó a leer a Gandhi y se comprometió con la lucha no violenta, siendo su principal causa los derechos de la mujer. Más tarde se hizo periodista y participó activamente en muchas manifestaciones y marchas por la paz y los derechos civiles. Formó parte de un grupo que fue a Hanoi durante la Guerra de Vietnam y fue encarcelada en numerosas ocasiones por protestar de forma no violenta. Deming creía abiertamente que a menudo eran aquellos a quienes amábamos quienes nos oprimían y que era necesario reinventar cada día la lucha no violenta. Creó un cuerpo de teoría no violenta basado en la acción y la experiencia personal, que se centraba en el potencial de la lucha no violenta en su aplicación al movimiento feminista. En 1968, Deming firmó un compromiso, Writers and Editors War Acts Protest, comprometiéndose a rechazar el pago de impuestos en protesta contra la guerra de Vietnam. En 1978 se convirtió en la sociedad del Women Institute for Freedom of the Press, Instituto de Mujeres por la Libertad de Prensa. En 1975, Deming fundó The Money for Women Fund, es decir, el Fondo Económico para Mujeres, para apoyar el trabajo de artistas feministas. Deming ayudó también a administrar el fondo, con el apoyo de artistas como Mary Meigs. Tras la muerte de Deming, en 1984, la organización pasó a llamarse The Barbara Deming Memorial Fund. En la actualidad, la fundación es la agencia de subvenciones feministas en curso más antigua, que ofrece estímulos y subvenciones a feministas individuales en las artes, escritoras y artistas visuales. Deming considera que las acciones no violentas son de naturaleza andrógina, en las que lo masculino y lo femenino se unen y muestran su indivisibilidad, restaurando así la comunidad humana. Fíjate qué visión más simpática. La simbiosis de lo masculino y lo femenino en la acción al mundo. Deming murió el 2 de agosto de 1984. Vamos con algunas citas de esta valerosa mujer. Dijo sobre la acción no violenta que no tiene por qué hacer que los demás sean amables. En efecto, puedo obligarles a consultar sus conciencias. Nuestra tarea, por supuesto, es transformar la ira que es aflicción en la ira que es determinación para lograr el cambio. De hecho, creo que esa podría ser la definición de revolución. La clave es cambiar la vida. No se trata de dar rienda suelta a las emociones que nos han estado destruyendo. Se trata de actuar de tal manera que podamos dominarlas ahora. El hombre libre de nacer para que el hombre libre debe nacer para que se pueda alcanzar la libertad. Y el hombre fraternal debe nacer para que se pueda alcanzar la plena hermandad. Esta solo se materializará si la construimos con nuestros propios músculos y huesos al intentar llevarla a cabo. Cuanto más nos escuchemos unos a otros con verdadera atención, más cosas en común encontraremos en nuestras vidas. Es decir, si tenemos cuidado de intercambiar historias de vida y no solo opiniones. Curiosa esta cita. Vamos con las dos últimas. Aprendemos mejor a escuchar nuestras propias voces si escuchamos al mismo tiempo a otras mujeres cuyas historias, a pesar de todas nuestras diferencias, resultan, si escuchamos bien, ser también las nuestras. Y por último, para recurrir al poder no es necesario ser violento y para hablar a la conciencia no es necesario ser dócil. La acción más eficaz es recurrir al poder y conectar con la conciencia. Pues esta es una breve reseña de las citas y de la historia de esta mujer del siglo pasado que me ha sorprendido a mí personalmente por esta posición, vamos a decir, iba a decir mística, pero no es mística, es de transformación social y personal, de reflexión o de escucha, desde otro punto de vista diferente al que escuchamos normalmente, ¿no?
Sí, sí, es totalmente. Como más consciente, ¿no? Sí. Más consciente de sí.
Sí, sí.
Sí, más conectada con la gente, no con la aspiración, no con las cosas, sino con la gente, con la necesidad y la necesidad de la gente y de entender a la gente. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Si me permitís, ya que ayer fue día 25 de noviembre y podemos de paso también hacer ese homenaje, sinceramente creo que lo que estáis diciendo ahora, sobre todo lo que acaba de decir Óscar, es por el hecho de que esa persona es una mujer.
Sí.
No entiendo.
Pues esa sensibilidad, esa manera de tratar las cosas y de hacer las cosas, por lo general... detrás de ese tipo de acciones suele haber mujeres.
Uh-huh.
Y bueno, me apetecía comentarlo.
Pues, sí.
Muy bien.
¿Qué me pasa?
Es que nos has dejado sin palabras, Estela, y no puedo poner ninguna coma.
Pues
ni
eso,
un punto.
Eso pretendía, y ya que estoy de paso, saludo, Estrella querida.
Ah, ya está ahí, Estrella.
Ya está ahí, sí, ya está ahí.
Hola, buenas.
Es que tenía muchas ganas de saludarla también, aprovecho. Me alegro muchísimo de verte. Tú no me puedes ver a mí porque estoy al otro lado de la cámara, pero supongo que a mis compañeros sí que los puedes ver.
Sí, sí.
Sí, estoy viendo a dos compañeros y...
Pues adelante, con ellos, yo ya me callo.
A mí me ha llamado la atención, ¿no? Creó un cuerpo de teoría no violenta basado en la acción y la experiencia personal. Me parece fenomenal, me parece que es la base, además. Pero bueno, las acciones no violentas son de naturaleza andrógina, en las que lo masculino y lo femenino se unen y muestran su indivisibilidad, restaurando así la comunidad humana.
Sí.
Eso me parece una idea súper original. Es la primera vez que escucho algo así.
Sí.
¿Escribió algo esta mujer, Óscar? ¿Hay algún
libro? Pues que habla de que escribió... La verdad es que es difícil encontrar información de esta mujer. Ajá. Es en, a ver, en la, una página que habla de referentes de novela y tenía muy poco, y en Wikipedia, donde he cogido información. Algo habla en el texto, pero básicamente de que escribió o no escribió nada. No.
Que no dejó un legado de...
Creó un cuerpo de teoría no violenta. Ajá. Pero no ningún libro, ningún Ajá. escrito así publicado de forma autónoma. De todas maneras, vamos a seguir con el programa y buscaré y sigue, si no en este, en otro, seguimos hablando. Porque sí, a mí me sorprendió por esa... sí, por esa forma de ver el mundo, de que no... Eso, de que... Que hay que buscar conexiones. No es, es la sensación que me... El, cómo sintetizo yo toda esta... Pensar de esta mujer. Hay que buscar conexiones con el otro. Con la otra persona. Y buscar lo común. Así sí. que...
Jefe, hoy me voy a meter un montón, ¿eh? Como en el programa, digo.
¿El que vas a meter un montón?
Y ya se va a meter...
Bueno, pero es, así, por, es porque acabo de encontrar es que sabes qué pasa, Óscar, que yo tengo un truco. Cuando no encuentro algo, lo busco en inglés y suele funcionar. Entonces he buscado books de esta mujer y efectivamente sí tiene unos cuantos. Uno de ellos se titula Revolución y Equilibrio.
Mira,
en inglés. Otro se titula Nosotros no podemos vivir sin nuestras vidas. Entiendo que se refiere a nosotras, a las mujeres.
Sí.
Tiene unos cuantos, ¿eh? Notas de prisión, tiene pinta de ser muy interesante. Yo, desde luego, muy agradecida de que nos la hayas presentado así virtualmente.
Sí, yo también. Aparte, no sé si tal vez sea solo referente a las mujeres al libro Nosotros no podemos vivir. ¿Quién sabe? Estaría bueno conseguirlo.
Sí.
Sí.
Habrá que hacer por ahí algún...
A ver si están traducidos.
Alguna investigación.
Sí, claro.
Y si no, nos vale para aprender inglés.
Eso, eres tú que eres la profe de inglés.
Claro. Ay, nos lo puedes traducir tú, claro.
Claro.
Por tontería. Un módico precio.
Bueno, juntamos unas moneditas y ponemos una latita.
Total,
una
esta latita. Señora come poco, no pasa nada.
Bueno, vamos a escuchar...
Vamos a ver.
Could You Be Loved, de Bob Marley.
Qué bueno.
Thank you.
Hoy tenemos con nosotros a una invitada con una trayectoria vital y profesional muy inspiradora. Ella es Estrella Ollo Sam. Llegó a España hace más de 30 años. Titulada como técnico de laboratorio, encontró su vocación en la salud mental, donde lleva trabajando casi 20 años. Tras un largo periodo centrada en su vida profesional, en 2013, un evento familiar la devolvió al encuentro con sus orígenes africanos, marcando el comienzo de un nuevo viaje de descubrimientos y reencuentro cultural. Fruto de esta etapa nació su proyecto personal, Ollo Op, con el objetivo de visibilizar la cultura africana en España, ofrecer ocio alternativo a través de profesionales de dicha cultura, crear sinergias desde la interculturalidad. Además, Estrella es una figura activa en el ámbito asociativo. Es miembro fundadora de la ONG UNAMIA, participa en Afroliterarias, un proyecto crucial para apoyar las escritoras afrodescendientes, doblemente invisibilizadas, y por si fuera poco, saca tiempo para estudiar el grado de psicología que le apasiona. Pero eso no es todo. Recientemente, Estrella recaló en el mundo de la radio con su propio espacio, el podcast El Horizonte de África, en Radio Xata. Desde allí, no solo visibiliza el emprendimiento y las aportaciones de la comunidad africana en España, sino que también se centra en denunciar y concienciar sobre las barreras y los prejuicios, especialmente el microrracismo en el lenguaje de los medios de comunicación de nosotros. Bienvenida, Estrella Ollo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Ha sido una gran sorpresa y estoy muy contenta. Gracias.
Oye, ¿qué significa Ollo Op?
Ollo Op es una denota ánimo. Arriba es como cuando dices viva, viva España, adelante, ánimo, es venirse para arriba.
Ajá, venirse para arriba, muy bien. En los últimos 25 años ha venido a España mucha gente, mucha en el sentido de que antes venía menos, mucha gente de África. ¿Cómo valoras la relación que se ha establecido entre personas africanas y personas españolas en España?
Bueno, los movimientos migratorios siempre han existido y yo creo que siempre existirán. No depende mucho, hay que ver el origen, las causas que tienen esos movimientos, presiones que existen dentro de este encaje que hay que hacer político, ¿no? De lo que conviene en cada momento y los pueblos que todavía están en vía de desarrollo pues suelen sufrir bastante, ¿no? Estos movimientos políticos. Y el encaje, bueno, de un tiempo acá está siendo complicado, ¿no? Está levantándose muchísimas voces en contra de lo que es la inmigración sin tener en cuenta los problemas del por qué la gente emigra, ¿no? Es como si nos olvidáramos de que todos los pueblos han tenido esta situación, estos momentos. No quiero retrotraerme tan lejos, ¿no? Pero España ha sido un país de migrantes, ha pasado por ese momento. Afortunadamente ya no se está en ese momento, pero tenemos que pensar que no todas las partes del mundo viven al mismo momento sus ciclos de desarrollo, ¿no? En cada momento le toca a una parte del mundo pues estar en un momento determinado. Y cuando te toca a ti ser el receptor de ese movimiento, se te olvida de cómo te recibieron a ti en su momento cuando eras tú el que necesitaba. Entonces, ahora mismo, yo llevo muchos años, ¿no? Y he tenido la oportunidad de ver cómo se ha ido recibiendo al emigrante según cada momento. Y la pena es que se utilice esto cuando políticamente conviene, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con la necesidad política de ofrecer a tu electorado algo por lo que protestar, que no significa que no haya que poner unas bases de convivencia, significa simplemente que no puedes echar los perros a la persona que viene por necesidad. Entonces yo creo que es un momento complicado, no solo en España, ¿vale? En muchas partes del mundo, es un momento complicado para la gente que emigra sin un talonario. Por eso de alguna manera, ¿no? Porque no tiene nada que ver el tipo de migración que los países buscan. Pero al final, el que migra con un montón de cheques te pone dinero sobre la mesa, pero alguien tiene que hacer ese trabajo y no se valora a esa otra persona que al final te ayuda a levantar el país. Es un momento complicado. Y al final las redes tienen su parte positiva, pero la gente que conoce cómo funcionan también lanzan mensajes que llegan muy distorsionados sobre todo a la juventud, haciéndole ver lo negativo que puede ser la inmigración cuando es al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que es un momento complicado. La relación que puede existir depende muchas veces de la edad y en qué lugar nos movemos, si estamos en el campo, si estamos en la ciudad, depende de las circunstancias, si uno busca vivienda, si uno tal. Al final necesitas a alguien donde te señalan que es el problema por el cual tu situación no es mejor de la que desearías. Y eso lo compra mucha gente, ¿no? Y pienso que tiene mucho que ver con momentos políticos.
En la mentalidad española hay estereotipos sobre las personas africanas. ¿Cuáles crees que son los más significativos?
Pues mira, hablando por ejemplo de lo que son, por ejemplo en mi caso, ¿no? Si ya llevas muchos años, imagínate las siguientes generaciones. Creo que algo que yo me he permitido el lujo de llamar el canon de la melanina importa mucho. No importa si has nacido aquí, no importa si llevas 40 años aquí, que hay un espacio donde te sitúan. Y si te mueves de ahí, eres un problema. Si yo entro, por ejemplo, por poner un ejemplo, en un restaurante, entro vestida normal y pregunto por algo, a nadie le importa verme con una fregona. A nadie le importa. O verme en la fila de atrás lavando los platos. No protestan, no dicen nada. Si me siento en la zona VIPs, pues a lo mejor es un problema. Entonces, digamos que ¿cuál es el mayor problema? Sigue siendo la melanina. Yo pienso que no es tanto el emigrante como tal. El problema de la emigración, al final, parece que somos los emigrantes de origen afrodescendiente, porque en España hay un montón de migrantes, que vienen de todas partes. Igual te viene uno de Londres como uno de tal, y tú tampoco sabes su situación económica. Pero no son pocos los problemas de una persona de raza negra pudiente que entra en un restaurante o en una tienda y tiene un problema. Y eso es una cuestión racial. A veces no les importa o no conocen tus posibilidades económicas. Y ya por una cuestión racial se retrotraen al pasado, te sitúan en un estatus social X y asumen que tienes que estar en ciertos puestos, hacer ciertas cosas. Cuando te ven fuera de ahí, la mente se les bloquea un poco y aparecen todos los estereotipos y prejuicios del pasado que todavía no terminamos de superar hoy en día. Entonces, yo lo sitúo en una cuestión racial que yo creo que es importante.
Es muy, muy importante. Fíjate, las personas mayores como yo, ¿no? Es decir, si vemos un niño de raza negra, tendemos a pensar que no es de aquí. Y sin embargo, ya han nacido muchísimos niños de raza negra en España, que son tan españoles como yo, pero...
Es que pasaremos aquí 200 años y somos de raza negra, no somos españoles. Y te viene uno que a lo mejor, no sé, de cualquier otro país, no quiero poner uno en concreto para que no parezca que... Y da igual que lleve aquí 2 días...
Y ya parece que es de aquí.
Tendrías que preguntarle o escucharle o preguntarle dónde es para asumir que no es español. Claro, y yo creo que la melanina se antepone ante cualquier otro juicio, cualquier otra cosa. Y una vez que se rompe esa barrera, por supuesto que ya depende de la persona, ¿no? Pero yo creo que es lo primero.
Entonces, tú llegaste aquí a España pequeñita, entiendo, siendo una niña, sí. ¿No? Y bueno, pues te...
Llegué en el 86.
Fuiste al colegio, tal, te educaste, digamos, aquí, y llega un momento en el que tienes que ir a África, pero como 20 años después, ¿no? Y ahí te pasa algo que ahora entraremos, pero a partir de ahí te dedicas a... Decides dar a conocer la cultura africana en España. ¿Qué dirías? ¿Estás logrando resultados?
Bueno, eso me abrió un mundo. Yo volví a mi tierra por el fallecimiento de mi padre. Y una vez allí yo fui simplemente pues para enterar a mi padre y tal, pero me reencontré con una sensación, con un mundo que yo tenía como... no tanto olvidado, ¿no? Como sí aparcado, porque en estos mundos donde vivimos, en Europa y en muchos, te levantas por la mañana pensando en las facturas que hay que pagar, te vas al trabajo, vuelves al trabajo y estamos así trabajando para otros, pagando las facturas y apenas hay tiempo para el disfrute, para tal, bueno, quien puede lo hace, ¿no? Pero muchas veces, cuando, sobre todo cuando eres inmigrante, las dificultades son dobles. Entonces, encajar todo esto luego en las vivencias personales a veces se hace un poco complicado. Entonces, cuando yo vuelvo, yo me reencuentro con la familia, que muchas veces simplemente contactas pues, por el WhatsApp cuando había WhatsApp, por el Skype cuando en su momento, por correo, porque yo cuando llegué aquí todavía se escribían cartas, ¿no? Ahora ya no. Ahora eso se ha perdido. Entonces, mantienes ese tipo de relación, pero te falta ese calor emocional, afectivo, los abrazos, la cercanía, el vivir día a día. Tu cultura, al final, lo vas perdiendo, ¿no? Vas perdiendo un poquito y lo añoras de alguna manera. Y al volver, pues, entré en contacto de nuevo con todo eso. Y para mí fue... Un choque, fíjate, incluso un choque cultural para mí importante.
Claro.
¿Sabes? Porque al final estás aquí, nunca te hacen sentir como aquí. Pero es que luego llegas ahí y eres tan diferente ya mentalmente a ellos que te llegas a sentir también de fuera. Y estás como en ninguna parte. ¿Sabes?
Claro, claro. Ya no encajas ni aquí ni allí, ¿no?
Claro, y es una sensación bastante, bastante complicada. Y el estar allí en contacto, retomar de nuevo las tradiciones, algunas directamente dices, bueno, esto yo ya no puedo asumirlo porque esto ya lo he dejado lejos. Y contactar con la gente, con su forma de vida, con todo aquello... Te empieza a entrar como aquella moriña, empiezas a recordar de cuando eras pequeña, lo que disfrutabas, lo que tal. Y cuando llegas aquí, cuando volví aquí, dije, yo ya no soy la misma. No puedo simplemente levantarme para venir a pagar las facturas y que otros se compren islas, se compren chalet. Y yo aquí, pues, nada más que sin poder llenar ni el cesto de la compra, ¿no? Entonces necesitaba algo más espiritual. Que nosotros somos muy espirituales, ¿no? Y tuve que cambiar de la música que escuchaba, ¿no? Uh-huh. Que ya volví a escuchar por fin música africana, a moverme por mi salón con música africana, cosa que hacía, pero ya solo en las fiestas, cuando teníamos alguna celebración que te invitaban y tal, volví a sentir eso. Y ya me di cuenta de que integrarme no era necesariamente olvidar lo mío, ¿no? Es verdad que a veces cuando yo hablo por teléfono con alguna persona y me conocen personas, dice, pues no te hacía tal, pareces una española. Y yo tengo que pensar. Por lo general no digo nada, ¿no? Lo pienso para mis adentros. Pero era eso. Al final dices, es que a lo mejor integrarse no es eso, integrar es compartir lo tuyo y lo mío, ¿no? Yo mostrarte la riqueza de lo mío y disfrutar de lo tuyo. Invitarte a tú, si quieres, también disfrutar de lo mío. Entonces, en esa línea es en la que he encontrado algo que me llena muchísimo. Estoy conociendo cómo viven y sobrevive el africano en España. Y todas las peripecias que tiene que hacer para levantarse el día a día y lo que le cuesta que el español valore y disfrute de la cultura africana. Y tengo la intención de que eso lo podamos conseguir. Y en eso estoy.
Uh-huh. Nos parece muy importante, porque en este programa tratamos de rescatar la diversidad cultural. Adelante, Hortensia.
Yo lo que quiero es agradecerte profundamente, porque ya te había escuchado cuando participaste en el evento de Mujeres Radiantes. Yo te escuché por la transmisión en directo. Y fue cuando pensé que bueno, que tendrías que estar en Simplemente Gente. Pero es que me encanta tu manera tan bien, tan... Por otro lado, hablas muy plácidamente, se ve que estás haciendo cosas que realmente te satisfacen y te llevan, y estás bien con ella, con esta vida ahora, haciendo estas cosas nuevas luego de que has visitado tu tierra de origen. Y es muy cierto que uno cuando vuelve, y no tiene nada que ver, porque de donde yo vengo no hay tanta diferencia cultural como lo que hay entre África y España, ¿no? Pero también me pasa a mí cuando he regresado a mi lugar de darme cuenta de que, bueno, que yo no soy de ahí. Y acá, digo, a pesar de todo, por mi manera de hablar, obviamente se sabe que tampoco soy de acá. Yo decido que soy de ambos lados y que por sobre todas las cosas soy urucuruñesa, como digo yo, pero bueno. Pero me encanta tu manera de transmitir todo lo que sientes y lo que estás haciendo, de verdad, de verdad. Yo profundamente agradecida de que estés aquí con nosotros.
Ay, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y por invitarme. Para la gente que no lo sepa, vuestros oyentes que no lo sepan, Guinea Ecuatorial fue una colonia española. En el fondo no somos tan diferentes, ¿no? Hay muchísimas cosas de España que se viven, se consumen y se piensa así en Guinea Ecuatorial, ¿no? Por desgracia, tenemos muchas cosas de la colonia española. Pasa que una vez aquí, eso parece que tampoco se valora. Yo cuando escucho a veces en las noticias, los medios de comunicación, la acogida que tiene el latinoamericano en España, no lo tiene el guineano a pesar de esos lazos.
Es cierto.
No lo tenemos. No sé, no pienso, ¿no? Digo, ¿y por qué será? ¿Sigo viendo la melanina? A lo mejor.
Yo creo que sí.
Pero sigo viendo la melanina ahí.
Es que es eso. Esa es la base, es el color, punto, ya está.
Claro, es que además, hasta hace, en los años 60, ser guineano te daba el pasaporte español automático. Y de repente ahora nos encontramos en que ni siquiera por buscar a tus abuelos te conviertes en español por eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la diferencia es esa, sí. La melanina.
Estamos totalmente de acuerdo.
No sé por qué a la gente le asusta. Si te das cuenta es que además el español tiene una riqueza importante en su tonalidad de piel. Es que te mueves por toda España... Y es que hay un arco iris tremendo.
Pues sí.
Pues si le pones un poquito más, te encuentras la raza negra. Yo no sé por qué le molesta tanto. O puede ser esta necesidad de desligarse, separarse tanto para que no piensen que son como los, o se sentirán más europeos porque se separen más de la raza. No lo sé. Veo allí algo un poco raro que al final no acabo de entender. Pues sí, fuimos una colonia española, la religión católica es mayoritaria y mantenemos el castellano como lengua oficial, además de otras lenguas que luego nos sumamos a posteriori, y tenemos muchísimas costumbres de aquí. Uh-huh. Así que bueno.
Pues yo tengo una teoría, Estrella. Igual es envidia. Porque es que es verdad, porque las personas blancas lo que queremos es estar todo el año morenos y todo el año no sé qué, y venga solarium, y venga playa, y venga tal, y ay, que no me doy puesto morena. Yo eso cuántas veces lo he escuchado, entre mi gente, entre mis compañeras de toda la vida, y ya no solo las mujeres, sino los hombres también. A lo mejor lo único que os tienen es pura envidia.
Pues igual, Estela, es que esa piel aterciopelada, como la
puede
tiene
ser,
ella.
Puede ser, pero ¿sabes lo que y pasa?
Como, y como la tiene nuestra compañera, uh-huh, esa piel aterciopelada y ese, no
envidia,
y ese no envejecer, ese que no se note en los años, es así, a mí me da envidia.
Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que verbalizarlo así en tono de gracia, tal, nos reímos todos, pero España tiene cierto complejo porque los países del sur siempre han sido maltratados, ¿no? En comparación con los países del norte, del centro de Europa, eran como aquellos del sur, ¿no? Era un poquito ese pequeño desprecio que afortunadamente ahora ya no existe tal. Entonces, si tú tienes que asimilar que eres más cercano a la, por decirlo de alguna manera, a la comunidad, a la raza más despreciada, pues a lo mejor no eres tan elitista como en la liga donde quieres entrar. Uh-huh. Entonces, aunque asumamos que puede ser por envidia, que saben ellos, es una cosa que además yo envidio, que saben disfrutar esa libertad de ser como son, si se ponen morenos, si se ponen más blanco, más lo que sea, encuentra tú a un negro que se ponga más blanco y ya está renunciando a su raza. Es que te ponen de vuelta y media. Sin embargo, vosotros sí podéis elegir si quiero ser más moreno, más negro, más blanco, más lo que sea. Como se nos ocurra a nosotros, es porque no queremos ser negros, porque sí, no sé qué.
Sí, tienes toda la razón.
Claro.
A ver, esa puñetera manía de que tenemos que ser como vosotros queréis que seamos. Y no podemos optar a otras cosas porque si no es que estamos avergonzados de ser negros. ¿Eso por qué? Uh-huh. Pues porque de siempre a la raza se le ha puesto connotaciones negativas. Entonces hay que alejarse lo más posible de eso, aunque tú en tu vida habitual, tu vida diaria, además aceptado por todo el mundo, de vez en cuando te gusta que tengan la piel morena. Yo creo que es así.
Sí, yo eso lo recuerdo en un viaje a Senegal. Me llamaba la atención porque había incluso anuncios en vallas donde veías dos mujeres senegalesas más pálidas porque anunciaba una crema que si te la echabas te hacía más blanquita, ¿no? Y claro, a mí me chocaba mucho, ¿no? Me llamaba la atención y decía, en Coruña, de donde yo vengo, hay solariums que vas para ponerte moreno. Sí, y aquí usan cremas para ponerse para desmorenizarse, ¿no?
Y no, es que Rubén, me acuerdo de, ahora me acuerdo y me viene la cara, pobre, porque siempre me dio pena, de Michael Jackson.
Michael Jackson, por ejemplo, claro.
Sí. Es que yo creo que eso no es un caso aparte. No, quiero entrar en el caso de Michael Jackson, que estaba en un mundo donde vete tú a saber lo que tendría el señor en la mente, pero es libre de querer ser como le diera la gana, vaya. También nos podemos acordar de Julio Iglesias, que se pone junto a mí y yo creo que no nos diferencia mucho.
Últimamente.
¿Vale? Nadie dice nada de eso.
Yo sí que personalmente es que tú eres mucho más guapa.
Estoy muy en contra de las cremas porque al final te dañan muchísimo muchísimo la piel, igual que el que está todo el día metido en rayos UVA, que al final pues de ahí sale un montón de cáncer, un montón de historias, ¿no? La cuestión es que todo lo que pueda hacer la persona negra es como si necesitara el permiso de otras razas, como por ejemplo la raza blanca, para hacer sentir, hacer lo que le diera la gana con su físico, con lo que, porque si no al final ya te tachan de renunciar a tu raza, mientras vosotros habéis tenido la santa libertad siempre de ser y hacer lo que os dé la gana con la vuestra. Eso pues es.
Vale, mira, cada vez llega más gente de otros países, de otras culturas, de otras razas. Yo no sé si estamos digiriendo bien, porque eso supone un cambio, ¿no? ¿Tú qué futuro le ves a la interculturalidad en España?
Bueno, yo creo que la interculturalidad, que es diversidad, al final es riqueza. Es riqueza en todos los campos, en la gastronomía, en la moda, en la música, en todo, porque al final, haciendo lo mismo de siempre, las ideas se agotan, ¿no? La gente, quien puede, se mueve físicamente a otros espacios para enriquecerse de lo que vive allí, de esas experiencias. No todo el mundo puede moverse, ¿no? Hacer esas trayectorias. Los libros nos ayudan mentalmente a ampliar, ¿no? nuestra mente, pero lo puedes tener físicamente más cerca conociendo a tu vecino de al lado, que es diferente y de distinta procedencia que tú. Al final, cuando tú entras, por poner un ejemplo, en una peluquería y ves una peluquera que hace 4 cortes, sota, caballo y rey, no es lo mismo que entres en una donde te pueden hacer unas trenzas, te pueden hacer estos japoneses que se hacen con las pestañas, te pueden hacer un montón de cosas. Al final, esa persona que es capaz de beber de otras culturas ofrece un producto muy diferenciado competencialmente con el resto que hay. Lo mismo podemos hablar de la música. Cuando tú conoces otros, tienes oído para otros ritmos musicales y lo incorporas a tu música habitual, al final tu público escucha otros sonidos. Si tú tienes un restaurante, incorporas un plato, que eso ya se hace, luego lo llamarán de otra manera, pero eso ya se hace, al final son otros sabores, otros sentires. Y yo creo que además desde la pandemia, que la gente necesita de experiencias vividas, el poder ofrecer tanta diversidad, eso hace que una persona pueda venir a España y pensar que ha vivido mil mundos, no solo por la playa, sino por lo que ha podido probar, lo que ha podido ver, la diversidad, que al final igual no le explican de dónde viene este plato que tiene un origen X, o esta moda o esta música, pero al final, si tú bebes de todo lo que te rodea, puedes ofrecer más riqueza y más diversidad a una población ya diversa de por sí. Yo pienso que con el tiempo, si se hace bien, no como estamos ahora, como intentando enfrentar al final las presiones migratorias, en algún momento eso se tendrá que encajar de alguna manera, ¿no? Pero si se aprovecha esa diversidad, al final España tiene mucho que ofrecer a nivel de turismo, a nivel de economía, a nivel de todo, incluso culturalmente también. Yo lo veo muy positivo. No sé vosotros qué pensáis al respecto.
Nosotros somos optimistas por naturaleza, sí, tenemos mucha fe.
Sí, en esto tenemos mucha fe. Aparte tenemos un barrio en Coruña que está mostrando todo lo que es la diversidad cultural.
Ojo, no estoy diciendo que políticamente no se tenga que trabajar las cosas, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra.
Sí, sí, yo creo que está claro que la convivencia en la calle es una cosa y la política criminal que está haciendo nuestro gobierno es otra, que no tiene nada que ver. Bueno, pues muchas gracias, Estrella. Se nos acaba el tiempo. Así que pasamos a la
despedida. Me ha encantado. Muchísimas
gracias, Estrella, gracias.
Por invitarme, muchísimas gracias.
¿Qué tenemos de agenda, Hortensia?
Bueno, de agenda lo que tengo es Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, este sábado 29 de noviembre a las 12 en la Plaza de Pontevedra.
En la Plaza de Pontevedra.
Sí, señor. En la Plaza de Pontevedra.
Y con esto nos
¿quién promueve, perdón, quién promueve? No sabes.
No, no lo sé.
Bueno, no importa. Personas. Personas que están, se sienten solidarias con el pueblo palestino, como tiene que ser. Pues muy bien.
No sé si Oscar sabe.
No sé, no, porque es que yo lo cogí eso de una noticia del diario El Salto, que ajá, pone convocatorias en toda
en
España.
En todo el Estado,
entonces,
sí.
Entonces, hablaban de diferentes colectivos, pero en la de la concentración de Coruña no mencionaban el colectivo que la convoca.
Pues no importa.
Pero supongo que será, pues, los de siempre, iba a decir los de siempre. Los que normalmente convocan, BDS, Galicia por Palestina.
Sí.
A ver si veo la noticia, es que eso habla.
Bueno,
cientos de colectivos convocan movilizaciones, pero claro, como es una noticia en relación a todo el Estado español, en concreto la de Coruña no especifica quién.
Pues está muy bien igual, Oscar.
¿Quién convoca?
Bueno, pues nos despedimos hasta dentro de 14 días.
El día 10.
10 de diciembre.
El día 10 de diciembre.
El Día de los Derechos Humanos.
Este es anda, importantísimo.
No me acordaba, sí,
es
verdad.
Importantísimo el día de diciembre porque aparte, Oscar ya te debe contar, nos van a entrevistar a nosotros.
¿A vosotros?
Sí,
y a ti. Y al señor García.
Al señor bueno, García, a ti.
El señor,
a Estela. García,
a mí
como que... secretario del señor García, tengo que decir que el señor García necesita... Es un hombre mayor, necesita sus tiempos, tiene que saber horario, si tiene que ir de traje, chaqueta, con chaqué, si puede ir con chándal, con la bata.
Con el encanto que desprende la personalidad del señor García,
pajarita,
no es necesario.
Con
vale, con pajarita.
¿Os acordáis que estamos en un programa de radio que se acaba, no?
Sí, sí, perdón.
¿Vale? Estoy tratando de despedirlo.
Chao, chao, adiós, muchas gracias.
Estrella, un abrazo para todas esas lobas bonitas.
Adiós. Gracias.
Pasadlo bien. Queremos que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Queremos que pare la guerra de Ucrania. Queremos que pare el genocidio de Palestina, que no ha parado. No nos vamos a dejar arrastrar por la intolerancia y los discursos de odio. No nos creemos el discurso oficial. Buscamos diferentes fuentes de información, diferentes, y nos formamos nuestras propias opiniones. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta y piensa. Usa tu propia cabeza, que no se te gasta. Pero sobre todo, haz algo por las personas que te rodean, haz algo por tu sociedad, haz algo para que no se te lleve el viento, haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta diciembre, compas.
Hasta luego, Óscar.
Nos volvemos a ver en 2 semanas.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, hasta el día 10.
Hasta luego, señor García.
Nos escuchamos el Día de los Derechos Humanos. ¿Habrá derechos? ¿Habrá humanos?
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Hoy el Bigui se impregna con alma de sol, entonando una misma canción.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De cada cultura es de la solución, de un respeto mayor. Leía, 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 leía. Yeah.
mujeres mantienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías, o mismo